noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy día tenemos un programa especialmente corto, no hay segundo bloque con Álvaro. Sí, hay con un segundo, perdonen. Este primer bloque es más corto por razones que no tengo claro, pero da lo mismo. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Ayer estuvimos hablando de Friedrich Nietzsche, anteriormente habíamos hablado de Ayn Rand, estoy en mi periodo de las personas, digamos. Y ahora vamos a hablar de un cientista político del siglo XVI y XVII, nació en el siglo XVI, murió en el XVII. Thomas Hobbes, uno de los grandes cientistas políticos, y especialmente considerando la época en que escribió, una época donde el pensamiento científico se estaba empezando a desarrollar, pero era todavía muy balbuciente. Y el predominio de la superstición, de los conceptos religiosos, aristotélicos, sobre todo orden de cosas, era abrumador. Entonces, el solo hecho de ponerse en una postura de investigar así fríamente cómo funcionan las cosas, ya en sí es una tremenda gracia. Y bueno, vamos un poco a la persona de Thomas Hobbes y después vamos a entrar a lo que produjo, a lo que hizo. Hobbes nació en 1588, el mismo año del desastre de la flota española contra los ingleses, y murió en 1679, o sea, vivió 91 años este caballero. Fue un filósofo inglés, digamos, empecemos a ubicarlo, uno de los fundadores de la filosofía política, o yo diría de la ciencia política. Su libro principal, del cual me voy a referir brevemente en este programa, se llama Leviatán, el monstruo Leviatán. Leviatán es el Estado, que estableció, donde estableció en ese libro la teoría del contrato social, que ha sido la base de la mayor parte del pensamiento filosófico político en Occidente. Él también contribuyó en otros campos, fue productivo en la historia, en la jurisprudencia, en la geometría incluso, la física de gases, teología, ética. En otras palabras, estamos aquí ante un hombre, como solía ocurrir en esos periodos, un hombre de gran inteligencia, que se dedicaba a muchas cosas, no era un especialista. La especialización es el resultado del desarrollo mismo de las ciencias, que llegan a tal volumen en su masa de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo, que solo dominar una obliga a especializarse. La especialización es un poco el producto, no es meramente una de que se escogió ser especialista, sino que no cabe otra forma de dominar un campo si uno no se especializa en él. En esa época, como todos los campos estaban en desarrollo, era posible ser como Vinci o ser como Hobbes. Bueno, dicho eso, muchos de los conceptos que usamos ahora, bien o mal, pero que por lo menos se palabrean cuando se tocan temas políticos, son de invención de Hobbes. Por ejemplo, esto del derecho de los individuos, la igualdad natural de todos los seres humanos, el carácter artificial del orden político, la visión de que el poder político legítimo tiene que ser representativo y basado en el consentimiento del pueblo, la interpretación de que la ley permite a la gente, o debiera permitir a la gente, hacer todo lo que quieran, que la ley no prohíba explícitamente. Es un principio básico de la jurisprudencia. Y entiende al ser humano como materia en movimiento, como una criatura material en movimiento, que obedece las mismas leyes físicas como cualquier otra materia en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un hombre realmente, yo no voy a decir si adelantado a su época, pero por lo menos en la cresta de la ola de lo que estaba ocurriendo en ese, algunos han llamado al siglo XVII el siglo del genio, por la gran cantidad de genios fundadores de ciencias como Hobbes en ciencias políticas, Newton en la física moderna y en matemática, Leibniz, Descartes en filosofía, en fin, es un siglo genial realmente. Eso tiene que ver con los momentos históricos también, por supuesto, en que se vive. Pero en una de esas, Hobbes hoy en día, el mismo Hobbes replicado genéticamente, nacido hoy, habría sido un profesor más en una universidad, de Ciencias Políticas, dedicando casi todo su talento a tener que meterse en la cabeza todo lo que se ha desarrollado ese campo, y no habría sido el Tomás Hobbes que conocemos. Los detalles de su vida podemos dejarlo para los que se interesen, ustedes pueden encontrar esto fácilmente en cualquier parte. Vamos a su libro fundamental, que es lo que interesa. En los hombres lo que interesan son sus obras. Obras son amores, como se dice. En ese libro Leviatán, que ustedes lo pueden conseguir en castellano, yo compré un ejemplar, tengo varios ejemplares, pero el que tengo en castellano lo compré en la librería universitaria que se encuentra ahí en el pasaje, en la avenida Bulnes. Es decir, hay una estupenda librería. Perdón, estoy confundiendo. No es la librería universitaria, es la librería del Fondo Cultura Económico, que se encuentra en la avenida Bulnes, como en la tercera cuadra más o menos. Es una estupenda librería, hace tiempo que no voy. Ahí estaba, una excelente edición. En este libro él establece cuál es el fundamento de los estados y de los gobiernos legítimos, y crea lo que él consideraba una ciencia objetiva de la moral. Y, por supuesto, desarrolla la teoría del contrato social. Él dice que sin gobierno, comprendiendo cómo son los seres humanos, los depredadores y apasionados que son, el egoísmo que los sumerge completamente, si no hubiera gobierno, la condición en que viviríamos sería lo que él llamó, y este es un concepto que también se ocupa hasta el día de hoy, estado de naturaleza. Y en ese estado, cada persona tendría el derecho o la libertad para hacer lo que se le diera la gana en este mundo. Eso, argumenta Hobbes, y con toda razón, puesto que no hay un hombre, sino que muchos, llevaría a una guerra de todos contra todo, o para decirlo en latín, bellum omnium contra omnes. Así lo puso él en su libro original, la guerra de todos contra todos. Y aquí hay un pasaje que voy a leer textual, porque ahí está el meollo de del pensamiento de Hobbes. Dice, en esta condición, se refiere a la condición de naturaleza, no hay lugar para la industria, porque el fruto que podría resultar de la industria, o sea, cuando hablan de industria en el siglo XVII, no se refieren a las industrias con chimenea, a las fábricas, se refieren a la acción humana, a la industriosidad humana. No hay lugar para la industriosidad, para que uno se dedique a hacer cosas, porque el resultado de esa actividad es incierto. O sea, cualquiera te lo puede quitar. Y por consecuencia, no hay cultura en la tierra, no hay navegación, no hay uso, no hay lugar para un uso de los bienes que se pudieran importar por el mar. No hay edificios cómodos, no hay instrumentos o vehículos para transportarse, porque todas esas cosas requieren mucha fuerza además. No hay conocimiento, no hay un conteo del tiempo, del paso del tiempo, no hay artes. No hay letras, o sea, cuando hablan de letras en esa época se refieren a las bellas artes, a las humanidades. No hay sociedad. Y lo que es peor, dice, hay un continuo miedo y el peligro de una muerte violenta. Y aquí viene la famosísima frase que ha sido citada un millón de veces de Hobbes. La voy a leer en inglés y después la traduzco, aunque sé que es innecesario con ustedes. Dice, the life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. O sea, la vida del hombre en esas condiciones es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En un estado como ese, la gente teme la muerte, y faltándole las cosas necesarias para una vida cómoda y la esperanza de ser capaz de obtenerlas. Esa es la situación de naturaleza. Por eso, dice, esa es la situación teórica. Entiéndase bien que no es que crea Hobbes, yo creo que ahí hay un error cuando creen que él creía de que alguna vez los hombres andaban así en esa situación, y que llegó un día en que se juntaron todos, eso, lo cual sería contradictorio en un estado de guerra permanente unos contra otros, y decidieron terminar con ese estado de cosas con un contrato social. No es de esa manera tan narrativa como él lo piensa. Dice que de estas condiciones de vivir así nace alguna forma de contrato social, entendiéndose no como que van a una notaría a firmar un documento, sino que algún tipo de acuerdo expresado, palabreado o no palabreado, gesticulado, del modo que sea, para establecer una sociedad civil. O sea, la sociedad propiamente tal, cuando ya no es Estado ni la sociedad, es una población que se somete a la autoridad soberana, en virtud de la cual todos los individuos de esa sociedad puede ser una tribu, puede ser una horda, en fin, ceden algunos de sus derechos con el objetivo de obtener protección. Y el poder ejercido por esa autoridad no puede ser resistido, porque la capacidad protectora del soberano deriva del hecho de que los individuos rindan, entreguen su propia soberanía, su propio poder soberano, a cambio de esa protección. O sea, yo cedo el derecho que tenía en Estado de Naturaleza a hacer lo que se me dé la gana, de ir a asesinar al tipo del lado para robarle lo que tiene, pero para no vivir en miedo de que sea otro el que me asesine a mí y me roba lo que yo tengo, entonces digo, vamos a poner a tal fulano o a tales fulano, vamos a entregarle a ellos el derecho, el poder que nosotros estábamos ejerciendo libremente, para que nos imponga a todos un estado regulado de convivencia mutua. Eso es la esencia del contrato social, según Hobbes. Por lo tanto, dice, los individuos son, en el fondo, los autores de las decisiones hechas por el soberano. Y entonces, aquí hay otra frase clásica de Hobbes, dice, ¿quién se queja de la injuria que pueda recibir de su soberano? En el fondo se está quejando de sí mismo, porque él es el autor de esa soberanía del soberano. Y por lo tanto no tiene a nadie más que acusar sino a sí mismo. Esta es la doctrina de la separación de poderes, finalmente, que desarrolla Thomas Hobbes. Naturalmente, ante un pensamiento tan, podríamos decir, brutal, tan objetivo, en una época en que predominaban las monarquías, esto en cierto sentido fue entendido por muchos como una defensa del derecho del monarca a ser monarca, más allá del tema de que de cómo eran oficialmente legitimados los gobiernos monárquicos a partir de la idea del derecho divino. Él aquí establece, se sale de ese vector basando a la legitimidad del rey en el hecho que fue, por así decirlo, nominado por Dios, y dice, aquí hay un tema de utilidad pública. O sea, yo cedo, creo un soberano para vivir tranquilo y en paz y en seguridad. Vamos a una pausa y regresamos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y regresamos con nuestros amigos de Climo, que son una empresa tecnológica. Ustedes ya saben, se los he contado, pero puede haber algún editor nuevo que no conozca este sistema de climatización absolutamente de última tecnología, la más adelantada del mundo en este momento, que el mismo artefacto le entrega frío o calor según el momento. La temperatura que usted quiera en verano funciona como un acondicionador. Usted está fresquito, mientras afuera todo el mundo se muere de calor. En invierno usted tiene una estupenda calefacción sin estar quemando ni leña, ni gas, ni parafina, ni una cosa, o prendiendo estufas eléctricas que son carísimas y que calientan re poco, la verdad. Francamente, es el mejor sistema desde el punto de vista tecnológico que existe en este momento en el mundo, y Chile es el único país que lo tiene. Fuera de eso, y de las capacidades, incluso procesamiento de datos a través de Internet que tiene este sistema, porque es increíble, usted lo puede controlar con su iPhone desde otro país incluso. Fuera de eso, tiene la ventaja financiera que usted no tiene que hacer una inversión importante, como quizá usted piensa que requeriría un equipo tan avanzado. Esto es una renta. Usted le arrienda un servicio a Climo. Climo le instala estas máquinas, estos dispositivos, en el número que usted necesita o que quiere, y simplemente cada mes usted paga una renta por el uso del equipo, no importa cuánto lo use, la renta es la misma. Estamos hablando de 26,000 pesos aproximadamente, o sea, estamos hablando de una de un sistema de climatización que no solo es lo más avanzado tecnológicamente, el más eficiente, el que le sirve todo el año. ¿Qué hace usted con las estufas parafina o de gas en verano? Tiene que ir a tirarlas a algún lado, sacarlas de servicio. Le sirve todo el año, funciona con electricidad, olvídese los malos olores, olvídese los peligros de combustión, de incendio, y además solo paga 25,000 pesos al mes por cada una de estas máquinas. No hay por dónde perderse para obtener este servicio impresionante. Entre al sitio miclimo.com. miclimo.com, ahí se inicia el proceso para inscribirse, para que lo vayan a visitar de Climo, y se inicia el proceso que conduzca a su climatización integral. miclimo.com. Y ya que el programa es tan breve, les tengo una pieza musical súper breve, no dura, la vamos a dar entera porque no dura, dura menos de 3 minutos, y es también del compositor George Gershwin, que ayer escuchamos un pedacito del segundo movimiento de uno de sus conciertos, el concierto para piano en fa. Vamos a escuchar ahora una hermosísima pieza, un preludio para piano que dura menos de 3 minutos, y donde se notan ahí claramente todos los elementos jazzísticos de la música negra norteamericana que hizo, asimiló George Gershwin. Vamos a ese preludio número 2. hermoso preludio. Habría que estar sordo para no que se le ponga uno los pelos de gallina con esas progresiones. Que el pianista, entre paréntesis, un tremendo pianista polaco, Christian Zimmermann. Volvamos a Hobbes, que fue acusado en su época de ateísmo. Ateísmo, en todo caso, en esa época significaba algo distinto a lo que entendemos ahora por ateísmo. Ateísmo ahora lo entendemos como alguien que no cree que exista Dios. En esa época se aplicaba el término ateísmo para personas que creían en Dios, pero no en la divina providencia, antes de la diferencia que se hacía. O se le aplicaba a gente que creía en Dios, pero que al mismo tiempo tenía ideas que no eran muy consistentes con eso. Podríamos decir que el caso que le pasó a Galileo, que dice que ustedes saben que el centro del universo no es la Tierra, pero era cristiano, era católico, pero fue condenado por esa creencia a una especie de arresto domiciliario que duró hasta su muerte. Él era un hombre bien original en muchas cosas, pero aquí lo esencial es su pensamiento político, esto del estado de naturaleza y el orden social basado en que todos cedemos una parte de nuestra soberanía natural que deriva de nuestra condición humana. Dicho sea de paso, dice Hobbes, en otro lado por ahí, una cosa muy cierta, dice que los seres humanos somos muy iguales en términos de nuestras capacidades, o sea, en estado de naturaleza, quiero decir. O sea, entendidos nosotros como animales, arrojados, por ejemplo, a una isla desierta, sin ningún medio en nuestras manos, las diferencias de fuerza o de cualquier otra clase que pueden ser importantes en una civilización donde hay, qué sé yo, universidades y centros de investigación, hay una diferencia enorme de conocimiento entre un doctor en matemática y el tipo que pero en el mundo en una isla, en un estado de naturaleza, en la naturaleza así arrojado brutalmente, sin sociedad, sin todas esas comodidades, todas esas instituciones, ahí nos valemos simplemente por nuestra pura presencia física casi, y en eso somos muy parecidos, y en ese sentido, por así decirlo, reina una democracia natural, porque nadie es quien para poder dominar por sí solo físicamente a todos los demás, salvo que genere una estructura política, o sea, que genere un grupo de tipos que lo sigan y que entre ese grupo, de dentro del grupo, pueda dominar a los demás. Es una visión bien oscura la de Hobbes, pero muy realista, y que justifica mucho de lo que podríamos ver, lo que algunos llamarían el pensamiento conservador o hasta reaccionario, porque lo que nos dice Hobbes, finalmente, es que cualquier forma de orden social, por despótico que nos parezca, y aquí esa frase que leí sobre el tipo que se queja de las injurias recibidas del soberano, cualquier gobierno es preferible, cualquier orden social es preferible al estado de naturaleza. Eso es evidente. Nosotros hemos tenido en Chile y en todas partes del mundo, han habido muchísimos momentos en que ese estado, ese soberano, ya sea un presidente de la República, un rey, un monarca, en fin, el Estado como tal, cuando deja de actuar en un lugar y por un tiempo, y volvemos en cierto sentido al estado de naturaleza, los seres humanos nos convertimos en animales depredadores. Y no olviden nunca lo que pasó el 27 de febrero para el terremoto, cuando en Concepción, por un momento, por un rato, los servicios públicos desaparecieron, la policía desapareció, y gente que uno diría civilizada fue a saquear supermercados. Y estaban dispuestos algunos a saquear a los vecinos, gente que conocían. El hombre es una criatura muy destructiva, el hombre común y corriente, especialmente que tiene poco desarrollo mental, tiene muy fácilmente vuelve al estado de naturaleza. Entonces, cuando se rompe el estado, el orden social, y esto se ha visto también en los procesos revolucionarios, entre que se derrumba un orden social y se constituye otro nuevo, hay una fase caótica de guerra de todos contra todos, donde no solamente se trata de la violencia que ejerce el grupo revolucionario contra los llamados contrarrevolucionarios, que esa sería por último una violencia política que tiene, al menos uno la puede entender, sino que simplemente, como ha pasado en todos estos procesos, como pasó está estudiado, está documentado en la revolución bolchevique, en la revolución francesa, hay un momento en que la gente se convierte en animal y se cobran sus cuentas pendientes con el vecino, con el del lado, porque simplemente como dice el refrán, a río revuelto ganarse pescadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las acciones políticas, con los procesos que conducen, aunque sea una fase transitoria de pérdida de este contrato social y volvemos al estado de naturaleza, porque eso es garantía de la brutalidad más grande. Bueno, yo les recomiendo conseguirse este libro, que es muy, pero muy interesante. Yo estoy haciendo aquí un resumen de un resumen de un resumen de un resumen del libro. Está en todas las librerías. Leviatán, recuerden, Leviatán, de Thomas Hobbes, H-O-B-E-S, así se escribe. Es un libro muy interesante y muy instructivo. Y ya termina aquí esta parte del programa, por las razones que ya di, que no las conozco. Hoy día el programa, para la parte mía, fue más corta, y luego continuamos con don Álvaro en algún programa grabado. Ya estará con nosotros en vivo a partir del próximo lunes. Muy buenas noches y muchas gracias.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza.
¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho?
Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Taste, bro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato nacional.
Sin el delantero Alexis Sánchez, el Arsenal le ganó como visita por 4-2 al Bate Borisov en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Europa League. Resultado que le permitió sumar al cuadro del chileno 6 puntos y quedar en el primer lugar de su grupo. En otros marcadores de la jornada, el Milan le ganó como local al Rijeka de Croacia y la Lazio de Italia derrotó por 2-0 al Zulte de Bélgica.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingó el cabrón!
¡Órale! ¡Sigan cantando!
Doble carne bien jugosita, faltita tomate, lechuga, quesito fundido.
¡Órale! La nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Es todo lo que te gusta de México!
Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. ¡Hazte cliente hoy!
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
A tus ojos lo mejor. Por calidad,
en Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos aquí, hemos recibido una visita muy encantadora.
¿Pero por qué me anuncias como visita? Si yo...
Todavía no titulas miembro del equipo. No,
todavía estoy en marcha blanca.
Yo. Todavía está en marcha blanca, Álvaro, y yo creo que la marcha blanca se está poniendo cada vez más oscura. Y vamos a tener que tomar
medidas. Y una mancha.
Vamos a tener que tomar medidas un poco duras.
Y una mancha oscura, ¿no? Una mancha.
Voy a decirte las frases típicas. Mira, no queremos retenerte más. Así que tu contribución ha sido muy importante. Tenemos que prescindir de tu ser. Esa frase. Dejamos libertad de acción.
Cuando te despiden de una pega, te tiran todas las virtudes que estamos entonces, muy contentos con tu entrega, con tu profesionalismo, y la verdad que queremos no queremos cortarte las alas y queremos que tú esa que es buena,
es buena.
En el fondo te están dando la PLR, pero diplomáticamente
sí,
pero lo podemos contar con tu
dejamos servicio. Libertad de acción,
sí, te dejamos libertad de acción.
Qué buena. Antes que contaste los años que te han echado de otras partes, pero no creo que te han dicho tantas cosas.
No, en esos tiempos siempre te decían andar.
Un sobre azul.
Andá.
¿Por qué si eres sobre azul? ¿Por qué no sé, le dieron el sobre azul? Porque no sé. era como sinónimo de.
De muerte.
De PLR.
Sobre negro debe haber sido. Sí, debía haber sido.
Le dieron el sobre azul. O sea, sí. Nos echaron cagando, en el fondo. Claro, con todo respeto.
Con todo respeto.
Oye, hablando de pegas nuevas, fíjate que a propósito de mi hija que anda viajando, el turismo en Chile ha crecido bastante y en el mundo, creo yo. Y hay carreras, ahora se estudia en la universidad, la carrera turística.
Sí.
Pero lo entretenido que debe ser para el estudiante, que siempre es más, tiene un espíritu más aventurero, de que tenés que salir a terreno y a conocer el...
Sí, pero ¿cuál es la aventura de salir ahora cuando en todas partes encuentras lo mismo? Ya se acabó la aventura ya. Ahora fíjate que existe una rama del turismo que precisamente se llama turismo aventura, donde te llevan a lugares... Sí. Menos visitado, si tú quieres, y quizás hasta más peligroso.
Medio inhóspito, pero por algo claro, son aventuras. O
sea, pero mire, eso mismo, ese esfuerzo que tienen que hacer ya de ir poco menos que a tirarte, digamos, en una cascada, digamos, en pelota, demuestra que la gran parte del mundo está colonizado por las mismas. Por los mismos malls, por las mismas costumbres, los mismos consumismos y las mismas cosas que encuentras en tu casa, y por lo tanto, el turismo. El turismo de masa, llamémoslo así, el turismo común y corriente, el de la gente que ahora va a Turquía, porque se ponen de moda en distintos lugares. En otro momento era una, no me acuerdo qué ciudad de Italia, que la gente linda iba para allá. Sí. En otro momento ha sido Europa, es decir, vamos a Europa, decían en los años 50. Oye, Europa, eso era ir a Francia, básicamente ir a Francia. Y a mí ese turismo de masa no tiene nada de aventura, ni tiene nada de exploración, porque no hay nada que explorar ya.
Que te matan, por ejemplo, el encanto, tú hay lugares ya, que pueden ser históricos, que son bonitos. Mira, está, no sé, en la ruina de Machu Picchu, en Belén, donde... Y tú salís del lugar y está todo el merchandising, ¿no?
El merchandising.
Claro, sí. y te venden llaveros, y te venden peluche, y te venden... Y mata todo el encanto de la situación, que venís como enamoradísimo del lugar y te matan inmediatamente el... Tenemos visita, parece, en este minuto. Se puede ser seguro al tiro. Y es mujer porque una cara de chicha fresca.
Sí, porque como son todas las mujeres. Porque, sí, al final de cuentas son todas intrigantes y chicha fresca. ¿Sí? Así dice un amigo mío que es medio misógino, como dicen ahora.
Yo tengo una colección que sí me gusta y la encuentro bonita y que tiene un valor. Que yo lo colecciono llaveros. Y llaveros de distintas partes del mundo. Y la gracia que tengo, las tengo muy bonitas puestas. Algún día ir a mi casa para que la conozca ahí. Porque son llaveros traídos del lugar mismo, no que yo lo haya comprado así en la
calle. En China, todos por igual.
O, seguramente. Ya, pero son bonitos algunos. Pues. O personas que viajan, yo les encargo un llavero donde estén. ¿Y sabe por qué? Porque aparte que tiene el valor que viene del lugar mismo, esa persona, ese amigo, por un minuto en el viaje se acordó de uno. Entonces, aquí está el llavero, lo voy a llevar un llavero al Álvaro. Pero tengo un resumen de los lugares donde uno ha conocido. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de conocer el canal de Panamá. Hoy una obra de ingeniería espectacular. O sea, no podéis creer cómo funciona esa tremenda mole, esa tremenda... De verdad, un trabajo que tú dices que el ser humano pudo construirlo. Lugares que uno dice en realidad que me felicito haberlos conocido.
Sí, bueno, depende de quién llamemos
conocer. No te gusta viajar mucho,
no, porque
pero de hecho ahí cuántas veces a París no conocí la Torre Eiffel.
Es que no me interesa, a mí no me interesa ese tipo de cosas, o sea, no me interesa cambiar de lugar en el espacio y el tiempo simplemente para estar rodeado de otros objetos materiales, o sea, en vez de estar rodeado de los árboles de Junión, debido a estar rodeado de la Torre Eiffel, es lo mismo. Mi curiosidad no pasa por estar físicamente en un lugar, sino que por conocer cómo funcionan las cosas, cuál es la historia de las cosas. Me interesa más la historia de la Torre Eiffel y no subirme a la Torre Eiffel, en otras palabras. Me interesa por qué se construyó la Torre Eiffel, quién la construyó, cómo se construyó, qué problemas hubo cuando se empezaba a construir.
Bueno, Eiffel, cómo, que la construyó.
¿Por? Claro, cómo se reaccionaban los parisinos cuando estaba creciendo. Me interesa ver fotografías de las distintas etapas de la Torre. Me interesa qué hicieron los alemanes cuando conquistaron París en la Segunda Guerra Mundial con la Torre. Eso me interesa, pero estar ahí y subir en el ascensor y llegar arriba y no, haciendo una cola inmensa con millones de turistas, no me interesa.
Yo no entré a la Torre Eiffel, vida afuera, ¿no?
No, por supuesto. Mira, ahora lo que tú decías del comercio es increíble. Hay un lugar que sí me gusta ir todas las veces cuando voy a París, que es un museo, que es el Museo de los Impresionistas. Que es un museo muy bonito que está erigido, hecho...
¿Impresionista?
El Museo de los Impresionistas se llama porque es pintura, gran parte de ella, hay también pintura preimpresionista y postimpresionista, pero todo más o menos del siglo XIX. Y está en una estación de ferrocarril, que era una estación ferroviaria, el Orsay se llama la estación, la Gare d'Orsay. y ahora es el Museo de Orsay o de los impresionistas, sí. Y es muy bonito el lugar, o sea, ahí vale la pena. Pero yo no voy por estar en el lugar, sino que por ver, ya que estoy en París, por cualquier razón, por ver las pinturas. Pero, y las pinturas vale la pena verlas in situ, porque por muy bueno que sea el libro de pinturas que tú tienes, no son de igual los colores. No hay caso. Yo me sorprendí con eso, porque yo creí que tenía muy buenas reproducciones, ponte tú, de Gauguin, un pintor que me gusta mucho, y se ven los colores, los valores tonales son distintos. Pero... te cuento esto de Orsay por lo que tú decís del merchandising, porque me acuerdo que un día estaba ahí y eran las 6 de la tarde y de repente dijeron, el tipo dijo que señoras y señores, estoy imitando el
audio. Yo traduzco señoras y señores.
Señoras y señores, el museo se va a cerrar, tienen ustedes que abandonar, pero el salón de venta está abierto hasta como no sé hasta qué hora. Y entonces, un salón de venta estupendo, entre paréntesis, o sea, hay salones y salones de venta, o sea, no, aquí no se trataba del llaverito plástico, sino que reproducir libros maravillosos de arte, de todo lo relacionado con el museo, réplicas de algunas joyas o esculturas de la época, muy bien hecho, o sea, era de lujo. Pero, fíjate el comercio, el museo cerraba a las 6, pero el salón de venta cerraba, ponte tú, a las 8. Claro, así que la gente se fue toda, o mucha.
No, y te venden cosas, nada que ver con lo que estás viendo, una polera con...
Bueno, no, eso no, sea, en esta cuestión no, era refinado.
Porque yo estuve a la salida del Vaticano, una vez fui a conocer el Vaticano, hace un año
pasado. ¿Y tenía una polera con la cara del Papa?
No. Y de verdad que a la salida te venden cualquier cosa que tiene que ver con...
Bueno, y en todas partes igual, los museos en Estados Unidos lo mismo. Hay, pero hay calidades, porque no es lo mismo, digamos, ir al Partenón en Grecia y que te vendan una cagada de Partenón de plástico. Pero hay, por ejemplo, en los museos de arte hay buenos libros en Estados Unidos, y ¿por qué no? Ahora, uno como está entusiasmado en ese momento viendo pintura, está en la onda pintura, está en modo pintura, compra más libros de los que jamás vas ni siquiera a abrir. Pero no importa, está bien.
Bueno, déjame decirte que siempre hemos hablado de que cuando uno va de turista a andar en sus países, va a los museos, cosa que no hace nunca acá en Chile. Yo debo reconocer que he ido a los museos, porque ahí están las obras originales.
Confieso, señor, tienes que decir. Confieso, señor,
que en el Museo del Prado en España, he estado en el Louvre, obviamente, porque también te llama la atención ver, como dijiste tú recién, he visto toda tu vida en los libros del colegio, de la universidad, estas obras, pero verlas en ahí está la original.
Sí, eso se justifica porque le gusta de la pintura.
Una obra, pero que
se justifica para el que le gusta la pintura, porque simplemente ir, porque hay que ir, porque te llevó el gallo que va en el bus de turismo, eso es una estupidez nomás. Sería preferible que se quedara uno en una...
Fíjate que había un caso, un señor que parisino, que ¿dónde está la Mona Lisa? En el Louvre. Louvre, sí. Claro, y dice que él se va. Sale una historia de un tipo que está. Es como artista, medio poeta. Y antes de su trabajo, tenía que pasar al museo y se sentaba 10, 15 minutos a mirar la Mona Lisa y seguía a trabajar. Todos los días, una cosa que era como que la necesitaba. No sé, se inspiraba, no sé qué. A todo esto, la Mona Lisa y un cuadro chiquitito y está.
Ahí, es lo que es, pues. ¿Ah? Ese es el original.
Pues, es más chico de todo el museo.
Es bastante pequeño, o sea, debe medir. Porque yo tengo una réplica idéntica, porque esa lo compré, porque eso valía la pena, porque también impreso perfecto. O sea, si lo pones en un marco, es como exactamente como tener la Mona Lisa. Será medio metro por metro, porque no será más que eso.
Igual está atrás de unos vidrios, gruesísimos, y hay unos dos guardias cuidando ahí.
Esas cosas.
Nieto de Da Vinci está parado ahí.
Fíjate que la primera vez que estuve en París, que fue el año, creo que te contaba, hasta el año 89, 1989, en bicentenario, el primer día que llegamos, yo estaba reventado. El viaje es muy pesado.
Sí, eso sí.
Entonces, en la tarde me dormí siesta, me acuerdo, el primer día, y después nos fuimos a comer. Y después a dormir. Pues. Y entonces, en la mañana siguiente, la primera cosa que fui, te va a parecer una locura, fue a un lugar que se llama Les Damiers de l'Opéra, que está cerca de la ópera, del teatro de ópera, que es un lugar inmenso,
impresionante.
Y a comprar programas de ajedrez.
¿Sí?
Me di el gusto, porque en esa época, o sea, no programas, sino que computadores de ajedrez.
Es una tienda que está
exclusivamente... Es una tienda que ahora ya cambió totalmente. En esa época todavía los computadores de ajedrez, o sea, máquinas especiales, tenía sentido. Ahora con los programas PC ya no, muy pocos se fabrican. Pero en esa época, y era muy difícil, no existía Amazon, no existía esta cosa tan fácil de comprar por internet. Entonces, ir al lugar a comprar ahí, con tu billete, con tu tarjeta de crédito, lo que sea, ahí era la única forma, y fue el primer lugar que visité.
Y chenear, introducir y probar cosas. Qué
bonito. Sí, no, estuve toda la mañana, y ahí el gallo, el jefe del local, el gallo que estaba a cargo, era un chileno que vivía en Francia hacía mucho tiempo.
Bueno, ¿va a comprar o no va a comprar,
señor? Ya, bueno, ¿qué está ahí aquí? Está ahí puro dándote vuelta, hermano. No, me acuerdo perfectamente esa mañana. Me acompañaba una amiga y mi mujer que se aburrió, que se cae, se quedó dormida, imagínate. Bueno,
eso pero, te iba a preguntar, decía tu familia, ¿te acompaña esa cosa?
¿Todavía se acuerda?
O yo luego con mi señora, ¿sabes qué hacemos? Ella quería bichinear, por ejemplo, y la cosa, yo quiero ver música. Y no sé, ya juntémonos en 2 horas más en tal lugar. Este es el punto de. Y sí. Cada uno es feliz haciendo lo suyo, respetando su espacio.
Ahora, como hemos conversado antes, para mucha gente el turismo no es otra cosa que ir a comprar, que es una cosa que.
Sí, eso es una verdad también. Sí. Y traer cosas para que.
Traer. Eso me recuerda un poco la.
De la inexperiencia, antes que se me olvide, la inexperiencia de turista. La primera vez que llegué con mi señora, no habíamos viajado nunca juntos. Y hicimos como varias escalas, la primera fue en México. Y es la estupidez. Y de cuánta gente lo habrá hecho seguramente de comprarse un sombrero mexicano. Para tener esas que son enormes. Parece que hay una gallampa cuando te ponía el sombrero y te veías debajo. Y ah, qué rico, tiene un sombrero auténtico mexicano.
¿Y dónde lo
metí? No sé cómo me molestó todo el viaje. ¿Quién crees? ¿Cómo se me ocurrió? No te cae en el avión, en la maleta, no te caía en ninguna parte. Pregúntame dónde está, no tengo idea. Pero me trajo un sombrero. No, en un cambio de casa, seguramente lo dejamos.
Yo creo que lo dejaste perder.
Yo creo que sí, porque es tan incómodo. ¿Y a dónde me voy a poner
ese sombrero?
¿Y cuándo no me voy a disfrazar de mexicano?
Bueno, que se asoma. Oye, ¿creen que somos un mono zoológico?
Miren, no hay gente que quiera conocer la radio y pasa por todo el estudio.
Por lo menos que tienen maní, o unos chequecitos al portador, no sé.
Algo que sea,
un botellón en una de esas.
Ya, está. Oye, mi amigo, perdón que seamos tan dispersos para conversar. Mi amigo, el lunes o martes, cuando nosotros le digamos. Mire, llegando de Buenos Aires, me llamó mucho la atención, sí, obvio. Me llamó mucho la atención que dice que no. Que el Malbec, que dice que una cepa netamente argentina no probó y no le gustó. Hay otras cosas mucho mejores ahora.
O sea, no trae vino argentino.
Va a ir allá.
Es vino chileno procesado allá.
Vino bueno también. Pues,
tú sabes, ¿eh? Tú sabes que hay muchas veces vinos chilenos que llegan en. Volvemos a turistear.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, tabaquismo.
Chile es uno de los países con más alta prevalencia de tabaquismo a nivel mundial. Alrededor del 45% de los hombres y 40% de las mujeres en Chile son fumadores. En los últimos años, el consumo ha subido de un 25 a un 40% en las mujeres, mientras que se mantiene en un 45% el consumo de los hombres. El tabaco está vinculado con 7 de las 10 principales causas de muerte en la población. El Ministerio de Salud afirma que anualmente mueren 14.000 chilenos por esta causa. ¿Sabía que si dejas de fumar, ya a las 8 horas disminuye el riesgo de muerte súbita? A las 24 horas de haber dejado de fumar, se normalizan los niveles de monóxido de carbono y oxígeno en la sangre. A las 48 horas, los terminales nerviosos se acostumbran a la ausencia de nicotina, por lo que mejora el gusto y el olfato. Entre las 2 y 12 semanas, mejora el sistema circulatorio y respiratorio, disminuye el riesgo de ataque cerebrovascular. Al año disminuye a la mitad el riesgo de sufrir un infarto cardíaco y a los 5 años el riesgo de morir por enfermedades cardíacas se iguala a la de los no fumadores. Hay que sacar cuenta. Deja de fumar, haz deporte y vivirás mejor.
Con deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart te esperamos con la mejor oferta para que comiences la primavera reparando todo lo que molestó en el invierno. Lleva 6 y paga 5 en todas las planchas de zinc y morteros. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Visítanos y te sorprenderás con las mejores marcas y productos. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida hasta el 28 de septiembre de 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Oye, tú sabes que en los países donde hay mucho turismo, en la ciudad donde hay mucho, creo que hablamos los otra vez, Venecia, la gente está hasta el Chaco.
Pero déjate terminar un poquito antes que salgamos de París. El Chino Río, que fue el que instauró la frase en Chile, no estoy ni ahí, que lo tuyo no me interesa, que anda por ahí no vale. El Chino Río fue muchas veces a competir a Roland Garros, al abierto de tenis, sí, quizás. Y la entrevistaron y le preguntaron, oye, por ejemplo, Chino, tú que has viajado, bueno, obviamente conoces la Torre Eiffel, no la he visto nunca. Pero ¿cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido 8 veces? Bueno, no me interesa, porque dijo, yo voy a jugar tenis y no tengo por qué estar paseando ni mirando la... Y nadie le preguntaron si había visto la película del Titanic, cuando estaba de moda el Titanic, ¿te acuerdas? Sí. Que duraba como 8 horas. Dijo, yo no estoy para estar sentado 3 horas, bueno, pues me aburro. Pero... O sea, no está ni ahí, ese sí que no está ni ahí con nada. Ya estábamos antes de cambiar.
No es lo mismo, porque bueno. él no está de ahí en ningún sentido. Yo estoy ahí en, lo que, dije, manera, en sí. lo que me interesa. Sí. Pero no me interesa la presencia física de las cosas en absoluto. Si tú me dices.
Salvo que
en
la Scarlett Johansson.
Salvo que sea la Scarlett Johansson. Ahí sí. Te iba a decir exactamente. Ya me conocí ya.
Oye, es que la sacáis en todos los programas.
Pues. Fíjate que tengo un libro re entretenido. Un libro que compré hace como unos 3 años más o menos. En Amazon, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Son las no me acuerdo el nombre, pero son fotos que tomó. Creo que te conté esta historia. 1850, por ahí, uno de los fotógrafos de esa época que eran verdaderos científicos, que tenían que andar con un carromato completo, sí, con los químicos y toda la cuestión. Y entonces hizo un tour por el norte de África, o sea, por Egipto, por Grecia, por esos lugares, el Mediterráneo, alrededor, en el mundo. Y tomó fotos de las pirámides estas famosas, Cheo, Micerino y Chefren, tomó fotos del Partenón, tomó fotos de todos los lados, se embarcó en el Nilo. No hay nadie, no había nadie. O sea, la foto del Partenón se veían un par de picantes ahí con un uniforme de soldados griegos que son como unas polleritas así plisadas, medias ridículas.
Están cuidando el
No había pastor. Nadie. En las fotos de Chefré, Micerino y la otra, no había nadie. Había un camello por ahí y un camellero y se la
tocó. ¿Pero por qué no había nadie?
Porque no había turismo de masa.
Era domingo en la
porque
tarde.
Porque no había turismo de masa. No había turismo de masa. Entonces, tú realmente veías el Partenón. Tú realmente veías las pirámides. Tú
nadie iba por su cuenta.
No había millones de gallos así con el pantalón a medio culo, weón. No habían unos guatones cebosos, unas señoras tapando todo con esos sombreritos y toda esa cuestión, con las caras rosaditas tomando fotos, que ya no te dejan ver nada.
Y tomando bebida y comiendo.
Y claro, y no habían 20.000 puestos vendiéndote el Partenón de Galalita Entonces, eso, ahí podemos hablar de que era una exploración, un descubrimiento.
¿De qué época son esas fotos?
Te estoy hablando de la mitad del siglo XIX, claro. No había turismo masa.
No había turismo.
No había turismo masa. Pero había, fíjate, no de masa, pero un turismo ya medio masivo, semi masivo, un cuarto masivo, ya en el siglo XVIII a Italia. Todos los jóvenes elegantes de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, tenían que hacer lo que se llamaba el Grand Tour. El Grand Tour consistía en que el papito les daba la plata, seguramente, para que se fueran a Italia y estaban ahí, pero ojo, no estaban corriendo un lado a otro, estaban 2-3 años o más. Vivían en Ponte Tú, se instalaban en Roma, conocían a toda la sociedad, a todos los pitucos de allá también, de repente abrían si tenían intereses artísticos, se ponían a entrar a una academia a aprender a pintar.
Mucha música en Italia.
Sí, después quizás se iban a otro lado. Entonces, realmente, por lo menos estos gallos vivían la vida de Italia y se empapaban del arte italiano porque iban por eso. Y todos los jóvenes elegantes se mandaron. Goethe se hizo un viaje a Italia, también tiene un libro que se llama El Viaje a Italia, donde escribe su experiencia en su viaje a Italia, allá por 1780, 90, no sé, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero tampoco era masivo, o sea, iba bastante gente, pero no eran estas masas.
No como ahora, de verdad.
No, pues ahora.
Ahora nombraste antes no comerciales. Yo estuve en Venecia y realmente es mucha la gente.
Es demasiada gente,
¿no? Y todo el año, no hay temporadas bajas, ¿no? A cada rato,
no,
frío,
no,
con calor, y no, y de verdad, y no es nada de barato. Te digo, bueno, hoy día con el euro, para nosotros todo, que es caro.
Bueno, a mí me ha pasado en París lo mismo. Cuando he ido, cuando voy, todas las veces voy a este museo de los impresionistas, al Orsay. Y
perdón, no, de nuevo están las mismas obras, ¿no? Es que la
sí, no, no están las mismas obras, pues si ya los impresionistas se fueron hace rato. Pero me da lata, fíjate, ver estacionado frente al edificio este unos 20 o 30 buses de turismo y hordas de asiáticos, sí, especialmente ahora chinos, coreanos.
Hoy está lleno
de
chinos.
Yo conté esto de una vez que estaba mirando con mi hija la Gioconda, precisamente la Mona Lisa. Estábamos al otro lado, en el muro opuesto, mirándole, y pensamos, ¿qué es lo que significa esa mirada? Y miramos, y estábamos ahí instalados con mi hija.
Analizando la Mona Lisa.
Y de repente entró un choclón de coreano.
¿Coreano?
Hediondos a ajo, weón. Entra un choclón de coreano.
Y con el respeto que se merecen los coreanos.
Con todo respeto. Hoy lo único que hicieron fue tomarse fotos dándole la espalda al cuadro.
Sí, sí.
Sacándose fotos.
Selfies.
Y luego el piño desapareció y se fue a otro lado a sacarse fotos con otro cuadro.
Claro.
Y nos quedamos mirando con mi hija y estos hueones dijimos, van a contar, van Corea de vuelta.
Mira dónde estuve.
Que estuve en el Louvre viendo la Mona Lisa. No vieron nada.
No vieron nada.
El único que vio la Mona Lisa
fue el que le sacó la foto.
Es la cámara. Claro. En otras palabras, esa es otra cosa que quería tocarte. Ya la gente no mira el mundo con sus ojos y lo medita en su cerebro, sino que ven el mundo con la cámara. Y no solamente
esa
eso.
Cosa, de verdad.
Ven el mundo. O sea, supongo que mira, ahí está.
No disfrutan de los paisajes.
No miran nada, no piensan nada, sino que simplemente automáticamente levantan la cámara,
sí.
Y lo miran a través del ojo de la cámara. Y una vez que tomaron la imagen, chao, a otra cosa mariposa. Sí. Lo encuentro increíble.
Yo prefería, mira lo que te voy a decir, el viajazo que me voy a pegar. Yo prefería viajar sin cámara, sin ni una cosa. Y ahora ya no andan muchos los de video, ahora voy a andar con el celular y todo.
Sí, claro.
Y al final, desde el lugar, entraba a las tiendas y compraba postales, fotos bien hechas, profesionales, bonitas, y disfrutaba el paisaje. Y al final me compré una postal.
Exacto, yo creo, si quiere llevarse fotos, compre postales. Y para eso ya están hechas esas fotos. ¿Para qué las fotos
están bonitas?
Y mal hechas, además, porque la gente no sabe usar las cámaras.
Además, la gente saca fotos de noche. Mira qué lindo el espectáculo.
No,
y después la regresan pura.
Oye, buen año nuevo. La fotografía es un arte y una ciencia.
Qué bonita,
y una cuestión que tiene mucho tiempo. Hay cámaras que tienen toda clase de facilidades para hacer buenas fotos.
Sí.
Incluso los celulares no tanto, pero las cámaras de verdad tienen. Y todavía la gente no aprendió a usar las cámaras. O sea, si tú miráis las fotos que toman la gallada, son para reírse a grito, porque realmente. Bueno, es que la cámara no puede suplir, digamos, la falta de mate, o la falta de pericia, o la falta de sentido común para tomar una foto. Pero todavía, claro, levantan la cámara los coreanos.
Y lo otro.
Creen que la cámara va a ver lo mismo que están viendo ellos.
Te das cuenta que la familia, los amigos viajan de vacaciones. Oye, juntémonos a ver fotos y a ver videos, porque lo pasamos súper bien. Y tú vas, una vez fui a un matrimonio amigo, no los voy a nombrar porque son conocidos. Oye, juntémonos y nos invitaron a tomar un traguito, porque venían llegando de vacaciones y nos querían mostrar lo que habían grabado los videos. Primero tú no estabas ahí, una lata. Entonces, no encontré ahí. Y ellos, y la gran gracia, que no sé cómo se llama este, no sé si de puerto o no, en las playas, que te lleva una lancha con un tremendo, y tú vas colgándolo como en un paracaídas atrás.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Parapente,
claro,
o sea, ¿no?
No, el parapente.
Bueno, chico, como sea, una especie de volantín con persona.
Y te lleva una lancha y vas igualando y todo. Y la imagen duraba 15, 20 minutos. Y decía, ahí voy yo, porque eso soy, y se ve un punto en el cielo que no se ve, y el video todo el rato.
Eso es cretinismo, pero sí, perdóname. ¿Eh?
Sí,
y otra cosa que yo notaba,
aburrido,
gente, total. Hay gente que todavía no aprende. Voy a ver si alguno de los que me escucha no lo sabía, porque se lo voy a explicar.
Ajá.
Después de todo, yo fui profesor de fotografía alguna vez.
¿Qué se lo contaste?
Bueno, si usted va a usar su cámara, el teléfono, para tomar un video, ponga un platillo volador, como muchas que llegan a los sitios especiales, pero que están mal tomadas por lo mismo. Afírmese en algo, si no, la imagen va a salir para todo. Mire, si no tiene un trípode, usted échese de espalda sobre un muro y va a estacionar mucho más la imagen, pues. ¿Cómo puede ser que todavía la gente no sabe usar? Creen que porque tienen más o menos para la mano, pero no se dan cuenta que esa pequeña vibración se multiplica por 1000 en la,
sí,
en la imagen.
La imagen, después te mareás y no entendí,
y lo mejor, apoye la cámara o el celular si puede en algo. Apóyela, sí. Póngala firme.
Algo sólido.
Ya, eso es todo lo que voy a decir. si quieren más recursos, si quieren más clases, tienen que mandarme un cheque.
Oye, ¿y dónde estudiaste?
Puta, es una historia muy vieja, partió de cuando tenía 12, 13 años, ¿no? Estaba enfermo y empecé a aprender y leí libros, porque todo lo resuelvo con libros. Uh-huh. Aprendí la cuestión en teoría, luego llegaron las cámaras, seguí estudiando libros de fotografía y aprendí millones de cosas.
¿Por qué lo dejaste?
Al nivel que llegué a ser profesor de fotografía en una academia. Uh-huh. No lo he dejado, o sea, lo he pasado
todavía,
un poco a la...
¿Tenéis cámaras fotográficas?
Sí, tengo montones de cámaras, pero no las uso prácticamente. Uh-huh. Porque no tomo fotos ya, no rara vez tomo fotos.
Pero trabajaste una vez por un diario, sacáis fotos de los cadáveres,
sí.
Y todo eso.
Todo. Sí, se podría decir que soy
no te
fotógrafo.
Soy fotógrafo,
podríamos decir, semiprofesional a esta uh-hoy altura, porque ya no lo hago.
Es que hoy día hay unos adelantos, hay unas fotos preciosas. Yo tengo un amigo.
Pero
que,
mira, al final la fotografía.
Que hace unas fotos de modelo, unas fotos para las revistas. Y son muy profesionales.
La foto depende no de la cámara, sino depende de tu cabeza. De lo que de que tú seas inteligente, tengas buen ojo, tengas criterio. Y con eso, hasta la cámara más chanta te va a dar un producto decente. En cambio, pero si no tenías ninguna de esas virtudes, la mejor cámara del mundo de $8,000, como algunas personas que se compran unas cámaras caras, igual las fotos van a ser penca porque no sabes usar la cámara, no sabes qué tomar, no sabes cómo tomar las cosas. Y si no sabes cómo tomar las cosas, la cámara no lo puede hacer por ti.
Así. Oye, esos zoom que hay ahora, ¿viste cuando se meten el tenis o el fútbol? Esos que están detrás de los arcos, detrás de la orilla. La cámara es chiquitita y unos zoom, pero una cosa enorme. Y la calidad de la... Y salen los diarios, pues, en las revistas esas fotos, y están súper bien logradas.
Pero pasa que sabes usar el zoom.
También,
si tú no lo apoyas, va a salir todo movido. Mientras más larga la distancia focal del lente, más se multiplica el movimiento. O sea, tienes que afirmar muy bien. Un fotógrafo profesional no llega y toma con el zoom así, con las manos. Se afirma en algo, afirma en alguna cosa.
Tienes razón, porque si no la foto sale todo movido.
Bueno, ese es el primer defecto. Después otras son fotos que les cortan la cabeza a las personas.
Eso sí es verdad.
Otra foto cuando sale una rama como de tu cabeza porque no se fijan en el fondo.
Parece todo y sale un grupo y la mitad de la foto arriba es cielo.
Claro.
Totalmente descentrado, descuadrado.
Bueno, pero mira, por lo menos en mi época, no sé si existirán todavía. Deben existir libros de fotografía para aprender las cosas básicas, de componer cuadros, de cómo enfocar, de cómo medir las distancias, el uso de la luz, cómo, por ejemplo, las máquinas electrónicas, mucha gente llega y toma porque dice, la máquina sola me va a medir la luz. Pero resulta que la luz que está recibiendo el lente es de muchas fuentes distintas, tu cara, la pared, una ampolleta prendida, y entonces la máquina va a sacar un promedio, probablemente. O va a concentrarse en un punto y te va a salir mal iluminada la foto.
Te sacan una foto y dicen, no, no salió el flash. No es que esta no se cierra, con esta luz es suficiente. La máquina es la que evalúa si usa
el flash. Bueno, por ejemplo, yo una recomendación siempre, si usted tiene cámaras fotográficas de verdad, no estoy hablando de los celulares ahora, o sea, cuando usted quiera sacar una escena de una cara, por ejemplo, acerque la cámara a la cara, ponga el disparador a medio camino, no tomas las fotos, sino que lo mueves a medio camino y con eso va a fijar la exposición requerida para tu cara. Después tú te alejas y tomas la foto. Si no puede acercarse al objeto, busque un objeto con luminosidad similar y haga el mismo ejercicio. Por ejemplo, uno calcula esto más o menos de misma luminosidad, fuerza, intensidad de luz que esto otro, del mismo tono, usas eso. Tú te fijarás que los fotógrafos profesionales o los que van a sacar películas usan a veces un papel blanco.
Sí.
También, por los valores lumínicos. Esas cosas son súper simples de hacer.
Se aprenden por libros.
Y tú mejoras enormemente la fotografía.
Oye, los corresponsales de guerra que te arriba.
Pero no tenían tiempo para hacer todas esas cosas.
No tiene para eso. Y hay fotos. Bueno, sí, normalmente hacen exposición un ranking anual de las mejores fotos y hay una foto, pero.
Es que ahí no se miden por el tema técnico de si está movido o no. Ahí lo que interesa es el evento.
El evento.
O sea, la foto puede salir movida, pero si. Esa famosa foto, ¿tú la has visto?
Esa niñita que va desnuda corriendo y atrás hay una guerra.
Una desnuda y que está quemantera.
Sí, pues.
¿Y tú sabes que esa niña está viva, vive en Estados Unidos?
Si la entrevistaron y... Sí.
Claro.
Oye, qué bien logrado ese momento.
Sí, pues ahí hay que tener una mentalidad del momento preciso. Ahí...
Ahora hay champa, ¿tuviste esa, después del terremoto, esa foto que recorrió el mundo de ese amigo acá en el sur que estaba con la bandera chilena que la sacó del barro? ¿Tú sabes? ¿La viste, no?
Sí,
esa foto es famosa. Resulta que el fotógrafo y le dieron el dato, mira, y le dijeron que la sacaron. Se perdió ese momento, ¿no? La foto lo puede hacer de nuevo, por favor, y lo tengo que hacer repetir la escena.
No, pero sí, eso pasa mucho. Yo me acuerdo cuando llegué al diario La Última Noticia a tomar foto, había un fotógrafo muy conocido, que le decían el Manzano, porque era muy colorado y medio así gordito, chico, era el Manzano. Y el hijo también se dedicó a lo mismo ahí. Y el Manzano Montetú se iba a un accidente, en que hubiera muerto gente, niño, un accidente, Montetú, un choque, un bus. Mm. Él siempre buscaba el primer plano, y si no lo producía, el primer plano dramático. Entonces, no tomaba simplemente la microestrella, sino que tomaba en primer plano una muñeca en el suelo, y en el fondo se ve. Sí. Ese tipo de cosas para llenar de emoción la foto. Ahí le aprendí un par de trucos. Al Manzano.
En primer plano, como un zapato de un niño.
Y eso usted lo va a ver en muchas fotos, el zapato. Por ejemplo, en un terremoto y ponen un zapato de mujer que está embarrado. Claro. Esas cosas muchas veces se preparan. No había ni un zapato y tú ponías un zapato para hacer la foto. Pero de todas maneras se producen muchas fotos. Esta foto famosa de estos soldados norteamericanos que están en Iwo Jima con la bandera, tú sabes que.
Eso simboliza.
Simboliza, digamos, la guerra nomás, tú quieres, la conquista americana, el valor. Mm. Esa foto no se tomó en combate. Ya había terminado el combate y subieron ahí a este monte, que es el único grande de Iwo Jima, un montón de soldados, y dijeron: oye, hay que poner una bandera. Entonces encontraron un tubo de fierro en el suelo, de alguna fortificación japonesa que había volado por los aires, y le pusieron una bandera. Ya no había guerra ahí, la guerra se había corrido más lejos, digamos. Y había un fotógrafo que vio a estos gallos empezando a poner la bandera y tomó la foto.
Oye, esa foto.
Pero no es una foto en medio del fuego enemigo, es una foto hecha hace mucho rato después.
Y después tú le ponías humo y cosas y efectos para que
no le pusieron humo, no le pusieron nada, pero se ve una foto muy llena de energía y le quedó muy bien. La composición es excelente. Sí. Y ahí hubo un factor de cueva también del fotógrafo que murió.
Iba pasando por ahí.
Y usó un speed graphic, tú ubicás esas máquinas fotográficas, esas grandes, que se enfoca con un marco de metal, con un alambre, el speed graphic, ¡chac! Tomó la foto con eso. Y muchas fotos.
Pero son soldados reales.
Son soldados reales.
Sí,
están identificados cada uno de ellos y cómo murieron. Hay uno que sobrevivió después de la guerra, los otros fueron muriendo, uno de ellos murió al otro día y así. Sí. Están identificados todos.
Pero para esta foto.
Creo que en una película sale la historia de esto.
Sí, tenés que tener suerte, tenés que estar en el momento justo, de verdad, que para lograr ese instante. Porque, porque el gallo iba pasando, como si esto que no está en ninguna.
Una pausa en este momento nos avisa.
Estamos listos para la foto.
Estamos listos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate, Amanda, la maduración justa.
El delantero del Barcelona, Luis Suárez, junto al goleador del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, encabezan la lista de la selección de Uruguay, que fue entregada por el entrenador Oscar Tabárez, de cara a los duelos del combinado charrúa en el marco de las dos últimas fechas del camino rumbo a Rusia 2018, donde los celestes se medirán ante Venezuela y Bolivia los días 5 y 10 de octubre, respectivamente.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Bueno, y
partimos del turismo y terminamos en estas fotos bonitas.
Que sí, porque el turismo, mucha gente se convierte en eso, tomar fotos que luego van a dar por millones a algún archivo del computador y nunca más las ve.
Sí, la otra lata es eso. Antes no tenía álbum de fotos, yo todavía tengo en la casa.
Con unas cuantas fotos, no muchas.
Y era entretenido sentarse a ver fotos. Yo
de los Eran 20, 30, claro. Cuando mucho. Claro. Pero ahora tenéis 3, 4, 5, 10 mil fotos en una computadora.
¿Y cuándo las podéis disfrutar?
¿Cuántas tenías en el celular aquí? Puta. Probablemente tenéis 200
fotos. No me voy a mostrarte porque hay algunas que no... Pero son unas fotos muy bien logradas.
Sí, hay algunas que me gustaría ver. Una que me mostraste. No sé, sí, no, donde aparece nuestro Señor Jesucristo. No, esa no.
Esa es muy bonita también.
Muy bonita.
No, y los colores se ven muy bien. Se ven muy,
sí,
muy cachetones.
Mamá.
Pero de verdad, pero son para ti, hermano. No tenés cómo compartirlas.
cambio de repente el árbol se sentaba y lo iba pasando de una mano
a
otra.
¿Te acuerdas cuando la gente invitaba a su casa a ver diapositivas de su
chico? Sí, las diapositivas eran bonitas.
Era en general, bueno, mi tío, por ejemplo, me acuerdo que hacía siempre ese ejercicio, pero mi tío sabía tomar fotos, era un hombre que sabía tomar en colores. Diapositivas Ektachrome o Kodachrome. Y era entretenido porque además era muy simpático el viejo.
¿Te acuerdas que tú mandaste sacar fotos y tenías que después llevarlo a un lugar a arreglarlo?
Casa Loven.
Y de repente se te juntaban altos rollos y ya un día ya lo agarráis todo y de repente te decís, unas fotos medias como vergonzosas, media un poco decorosas, y el tipo que la está revelando las ve, pues, y tú de 48 fotos salieron 30 buenas.
No, pero lo que pasa es que yo nunca hice eso, porque cuando yo llevaba, iba a Casaloban a revelar el negativo, el rollo de 35 milímetros, yo solamente pedía el revelado de los negativos. Después en mi casa con lupa examinaba y decía, y después marcaba esta y esta, no hacía copiar y gastar plata además en varias versiones malas, si había una buena, o las botaba todas. Así que yo primero veía los negativos y después mandaba a imprimir. Después de un tiempo que yo tuve un laboratorio en mi casa, en mi departamento, en el baño chico que tenía en mi departamento, instalé una ampliadora, instalé los químicos y revelaba mis propios negativos.
Y ahí tenía estar propia... oscuro y una luz especial.
Claro, y esa es la parte más entretenida, porque me daba cuenta que la foto que tú sacáis, en esa época, en el negativo, es nada más que un borrador. La verdadera foto la haces después en la copiadora. Y hoy en día también, a los amigos que tengan cámaras fotográficas, consideren, y que después las traspasan con un programa especial al computador, consideren esa foto que ustedes tomaron meramente como un borrador y empiezan a arreglarla y a mononarla con todos los... Por ejemplo, uno puede encuadrar más la foto, ¿no es cierto? Sí. Con un marco así que sale virtual, tú sacáis todas las cosas que están de más en la foto, una rama que te sale a la cabeza, una persona que va corriendo que no tiene nada que ver contigo, tú la sacáis y centras la foto. Sí. Primera cosa. Después tú puedes cambiar el colorido. Puedes, con estos programas, incluso algunos gratis...
Bueno, y ahora el photoshopeo, que incluso está prohibido en algunos países porque las niñas que tratan de imitar a las modelos y están todas photoshopeadas, son así, pues... Le sacan, uno mismo te saca una foto, saca un poquito de papá.
Nunca hice eso, sino simplemente arreglar los tonos. Yo creo que uno puede hacer montones de cosas que son legítimas y honestas y dejar una foto mucho mejor, cambiarle exposición, aclararla, oscurecerla, cambiarle los tonos, hacerlos más rojos, más azules, sacar cosas que están de más en el cuadro con este marco virtual. Y eso lo hace, hay montones de programas. Yo uso uno que es gratis, se llama Picasa.
Picasa,
por Picasso. Y ahí tiene varias funciones básicas que sirven más que suficiente para arreglar una foto.
La hermana esa de Picasso, es la foto armada. La hermana de Picasso, final.
La Picasa. Oye, oye.
¿Tú sabes cómo murió Picasso? No lo puedo decir al aire. Pablo Picasso, el gran Pablo.
Murió porque ya no podía seguir viviendo.
¿Te acordás que se le olvidó respirar? Alberto Cortés, gran cantante, intérprete y cantautor argentino, hizo una canción a los tres Pablos. Pablo Picasso, Pablo Casals, no fue Neruda.
Casals tiene una anécdota muy conmovedora que te va a gustar. El gran chelista Pablo Casals. Él en un momento dado, bueno, estos grandes
Pablo
músicos.
Pablo Picapiedra, el señor.
Sí, estos grandes músicos tocan con distintas orquestas, graban, qué sé yo. Pero en un tiempo le tocó estar más tiempo tocando con la Filarmónica de Nueva York. Digamos que estuvo
el grande Casals.
Y de repente supo. Que uno de los músicos de la orquesta que no era un solista famoso, era simplemente un buen músico de una orquesta como la Filarmónica, un muy buen músico, pero es anónimo, digamos, para el público. Un gallo, ponte tú, un violinista de la orquesta, se había muerto. Era un hombre mayor que había estado por muchos años en la orquesta y se murió. Y bueno, su familia lo vela en una iglesia y de repente ven a entrar un caballero, bueno, con un tremendo bulto en la mano. Se acerca al cajón que está ahí frente al altar, abre el bulto, es un chelo, se acerca un piso y era Pablo Casals y le toca una sonata traducida a chelo de Bach como homenaje a ese músico. Mira qué bonito. Mira qué bonito.
Ya de edad, viejito. Viejito ya, Pablo.
Yo no sé qué edad tenía en ese momento para Casals, pero eso
se acordó despacito.
Y fue a rendir homenaje a un colega músico que no conocía ni su mamá, quizá. Que lo conocía su familia, un músico de la orquesta.
Pero si él fue, esos rostros si él fue porque él lo conocía.
Claro, él dijo, este es un colega, y y fue y se sentó y tocó frente al cajón una cuestión de Johann Sebastian Bach. Lo encuentro muy hermoso.
emocionante haber sido para la gente que está ahí. Bueno.
Pucha, tremendo.
Pablo Casals.
Pablo Casals. Mm. Ese era Pablo Casals, que ya está muerto, claro, hace rato.
Bueno, todos estos Pablos murieron ya, Pablo Picasso también murieron todos.
Murieron todos.
Dejaron de respirar.
Oye, hay anécdotas de funerales así de músicos, que hay varias otras, ¿ah? Cuando se murió Louis Armstrong.
Los funerales de humoristas son para
la risa. Son para la risa. Sí. ¿Está ahí? ¿Estaban algunos?
Sí, varios.
A ver, cuéntanos.
No, pero que. No,
cuéntanos.
Hay unos que cuentan, yo no estaba en esa que decían. ¿Cómo olvidar? Porque se nos ha ido un maestro del humor. ¿Y cómo olvidar aquella vez? ¿Cuánto? Cuando comenzó con el famoso chiste, y contaba el chiste en la iglesia. Con ese chiste, y la gente empezaba a sonreír. Y cómo olvidar aquella vez que estuvo en el Festival de Viña y la gente lo vacionó después del chiste. Y el tipo contaba el chiste en el.
Sí.
Entonces está con pena y te cagáis de la risa, el chiste era güero.
Oye, yo voy a venir a los auditores de este programa con Álvaro, que deseen finalmente conocer ese chiste que nos puedo contar del poeta de Valparaíso.
¿Por qué no lo contás?
Manden mail. ¿Sí? Todavía está vigente en nuestro mail, ¿no?
Sí, sí.
Todas las noches @radioagricultura.cl. ¿Y por qué no lo abre, entre paréntesis, Jimena, a ver si tenemos material? Porque se nos olvida revisar.
Sí, nuestro auditor debe decir que pucha, no nos pescan.
Sí, hay muchos llamados de atención para que contemos.
Llamados de
poeta, me voy a atrever a contarlo. El hombre, el poeta, el marinero jubilado que era poeta en Valparaíso.
Nadie se espera que tú, Fernando, cuentes con chistes de ese calibre acá en la radio.
No sé si lo podré contar, pero voy a cambiar algunas palabras y lo cuento.
Acá más tarde para que lo puedas contar, de una a dos
de la mañana, cuando no hay nadie escuchando. No, oye, otro ya. Funeral emocionante fue el de Louis Armstrong.
Eso iba a contar.
Sí, porque asistió.
Oye, que tuvo que tocar el silencio con la trompeta, estaba más nervioso porque.
No, si no tocó la trompeta, sino que llegó la Ella Fitzgerald a cantar. Claro. Y cantaba en medio de lágrimas porque quería mucho a Louis Armstrong. Bueno, ¿quién no quería a Louis Armstrong?
¿Y cuántas veces lo hemos escuchado?
Esa ¿cuántas veces? Bueno, fue muy bonito. Y no sé, de otro funeral.
Tu favorito funeral, dices tú. Así que hay que contar algo anecdótico, ¿no?
Eso que fue a cantar, que le cantaron. Yo creo que aquí en Chile también entiendo que cuando ha muerto algún músico popular, lo hay colegas que le cantan.
Y el aplauso final es muy emocionante. Cuando lo van sacando en la iglesia.
Un actor, por ejemplo.
Sí, al artista en general lo van sacando y todo el mundo.
Un aplauso cerrado, que claro, el último aplauso. Bonito. Yo me acuerdo de un funeral muy impresionante que viví, cabrón chico, de haber tenido yo uno. 17 años, una cosa así. Yo ya había salido del Colegio San Agustín, y en el Colegio San Agustín había sido profesor mío y era un hombre conocido mundialmente, el padre Escudero, que era un hispanista, uno de los dos o tres más grandes expertos en literatura hispánica.
El padre Escudero.
El padre Escudero, Alfonso Escudero se llama, era un tipo genial, así, un tremendo tipo. El día de su cumpleaños parece que lo hicieron beber alguna copa de más, y el hecho que se murió como a los dos días del cumpleaños, eso pasa bastante con los viejitos, que los atiborran de cosas y los revientan. Bueno, se murió. Yo fui a la iglesia, a la San Agustín, que está en el centro, en Agustinas con... ¿Cómo se llama esta calle? Con Ahumada. No es Ahumada, es la otra, Estado. Agustinas con Estado. Y yo no sabía cómo eran las misas que hace una congregación religiosa a sus propios miembros. Y fíjate que ya está la misa, que sé yo, está el ataúd ahí, lo empiezan a sacar ya de la iglesia para llevarlo al cementerio. Y entonces la cosa nueva es que en vez de abrir esa puerta chica, que está dentro de una puerta más grande, abren así majestuosamente una puerta inmensa. Y entonces,
no sé cuántos metros de altura,
abren esas puertas inmensas, eran como las 5 de la tarde, y entra la luz así, no una cosa, pero como de película. Y ahí sacan el carrito.
El féretro.
O sea, lo dejan salir, pero por la puerta ancha, digámoslo así. Ese es un funeral que recuerdo con el padre Escudero. Un gran personaje. Esto es lo que hablaba así, que llegaba a la sala de clase y decía, bueno, a ver, porque una vez lo obligaron a ser profesor, que cosa que le cargaba. Entonces llegaba y hablaba así. A ver, alguien viene imbécil que venga a leer. ¿Usted?
¿Alguien viene imbécil?
Santelice, ven, así. A ver, alguien viene estúpido que venga a leer. Y después él se echaba a leer sus cosas y el tipo ahí leyendo, leyendo.
¿Pero cómo tratan así a los alumnos?
Así ya, no le importaba un hueco. No, no le importaba nada. Pues. A mí, alguien bien tucho, ¿quién cree? A lo mejor creía que estaba haciendo un chiste, no sé, no creo. Era un cura muy curioso.
Ojalá que fuera un chiste.
Tiene su propia historia, pero no las voy a contar. Porque, merece todo mi respeto. Un gran tipo. Era el tipo que me daba siempre el primer premio en castellano, que yo no hacía, ni siquiera asistía a las pruebas. Y mi mamá decía, pero padre, ¿por qué le pone un 7 a Fernando y le da el primer premio si ni siquiera se molesta en asistir a sus clases? Sí, porque escribe bien. Y eso le basta.
Fue un velorio de un amigo, no sé, y estaba alguien te preguntaba, oye, y le digo al de lado, ¿y por qué? ¿De qué murió? Bueno, para los combos, levantarse peleando con la gente. ¿Y por eso murió? Sí, usted ahí dice, se peleó, güey, decía.
Eso me recuerda el chiste del tipo que ve a una gente reunida en una esquina, un montón de gente alrededor de un cuerpo. Y era prepotente el gallo, entonces llegó, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasó a ese gallo? Díganme ya. Bueno, lo mataron, le dijeron. ¿Y por qué lo mataron? Por hocicón. ¡Uy, qué terrible! Qué fome el chiste, ¿eh? Qué terrible. Bueno, esos son los chistes que suaves que contaba mi mamá. Después empezaba a entrar a chistes un poco más tipo el poeta de Valparaíso. Que a ti te gustó ese chiste, ¿no?
Está como el chiste del sapo que se quería casar y también. Y no le gustaba que la mujer que tenía boca muy grande. Y como cuando tenga que hablar con ella en el altar, dar el cibe, es que mira. Antes de darle el beso y todo, porque yo tengo los hijos tan grandes. Y el otro sapo amigo le dice, mira, antes de darle el beso, piensa en la palabra y di dulce, ensaya, dulce, la palabra dulce. Y ahí va a ir,
claro.
Yo estuve una semana ensayando eso. Dulce. Y llegó el momento, igual que el de la obra de teatro que dijo Chucho muerto.
Sí.
Y llegó el momento, y se le olvidó la palabra. Me dijo, llegó, mermelá.
Miren ustedes la boca que abrió, la boca que abrió la braquipa, el sapo lo
mela.
¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos, Rodrigo.
Un minuto, así que ya nos podemos despedir. Oye,
se nos viene el fin de nuestro amigo el binomio.
Pero viene una
copita nomás.
Ya. Pero no viene mañana, viene el lunes.
No, mañana no, lunes o martes. ¿Cuánto le decimos? Si
no, mañana no vienes tú tampoco. Ahora que lo
no, mañana tengo. Mañana estoy en Iquique.
En Iquique
se toca ir a Iquique. A Iquique glorioso.
Forrándote. Una vez más.
No, pues no. Un beneficio para la fundación mi casa.
¿Sí? Sale para allá. Fundación Iquique, tu casa. Claro, la fundación tu casa.
Así que no.
Bueno, pues, está bien. Sí. Pues uno tiene que ganarse sus plata.
Pero si uno vive de esto, pues. Hay que dar al pueblo que darle pan y circo. Así que yo mañana le llevo un kilo pan.
Et circenses, para decírtelo, ¿sí? Como debe decirse en latín.
¿Cómo se dice?
Panem et circenses. Tú sabes que yo.
O sea, darle alimento.
¿Tú sabes cuántos idiomas hablo yo o puedo leer?
¿Al mismo tiempo o de a uno?
Ya, dejemos una payasa.
Ya. Será hasta cualquier momento.
Sería todo, señor amigo. Mañana el programa lo hago yo solito. Sí. Hago la parte que me corresponde a mí. Y Álvaro no va a estar.
Eso buen es fin
todo.
De semana para todos.
Así es. ¿Ya? Pásenlo bien.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes. Con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.